música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same?
Hola, buen día, ¿cómo les va? 16 de la mañana, seguimos en la continuidad de Radio Cultura con Ley y Realidad. Hoy me acompaña, como todos los lunes, mi amigo Mario Daro.
¿Qué haces, Diego?
¿Cómo andas? ¿Bien? Estuvo por Catamarca, estuvo hablando con el amigo Lori Zanata. Ya vamos a hablar un poco de eso. Hoy vamos a tener un programa interesante. Interesante porque siempre insisto, y desde hace años vengo insistiendo, desde que empecé el programa en marzo, siempre hablo de que lean la Constitución. Y las elecciones de ayer del Chaco me dio una pauta que es posible el cambio republicano, ¿no? Un cambio racional donde se recree una épica republicana en el marco de la Constitución. Porque la Constitución, que nadie termina de entender, y recién lo hablábamos con Luis Gasulla, no es más ni menos que un pacto político republicano y democrático. Subiría y Fray Mamerte Oscuí decían que la Constitución es el pueblo argentino hecho ley y debemos ser esclavos de la ley. Fíjate qué interesante el mensaje que da nuestros próceres o nuestros prohombres que hicieron la República Argentina. La Constitución es ese documento que heredamos de nuestros antepasados, que nosotros lo hacemos un instrumento vivo. Por eso digo que es posible el cambio republicano. Es posible porque cuando uno ve las recientes elecciones en todas las provincias argentinas, nos encontramos que Chaco, Chubut, Santa Fe, Santa Cruz, San Luis, Jujuy, Corrientes, San Juan, posiblemente la ciudad de Buenos Aires, próximo fin de semana Mendoza, y posteriormente Entre Ríos, con decisión, coraje y razonabilidad, se puede transformar la Argentina. Esa discusión que siempre tenemos acá en este programa sobre la épica republicana. Y la Constitución pareciera que ese documento, ese instrumento, sirve para criticar al que no me gusta, pero la guardo en la mochila cuando tengo que criticar al que me gusta. La Constitución tiene que ser una crítica para todos, al que me gusta y al que no me gusta. Porque, como dije, la Constitución es un pacto político, republicano y democrático. A cada propuesta o locura de los candidatos, la Constitución tiene una respuesta. No caminemos hacia un nuevo fracaso. No profundicemos la crisis institucional que comenzó, desde mi punto de vista, el 6 de septiembre de 1930 y se consolida el 10 de septiembre de 1930 con la acordada de la Corte Suprema que avala el golpe de Estado a Polito Yrigoyen. Ese pueblo, y esto es interesante, y habría que volver a ver la película La República Perdida, ese pueblo que aplaudía el golpe de Estado es el mismo pueblo que en el 33 lleva a Nanda al cajón de Yrigoyen. Es el mismo pueblo que se reía del presidente Illia y después aplaudía el golpe de Estado y después lloraba porque estábamos en un gobierno de facto. Es el mismo pueblo que se hacía el distraído en los 70. Es el mismo pueblo que en el 82 vitoreaba en Plaza de Mayo al general Galtieri por recuperar las Malvinas, pero a los pocos días arrancaba el Mundial y tenía que encerrarme a ver el Mundial, y es el mismo pueblo que se olvidó de los jóvenes de Malvinas. Aprendamos de la historia, no seamos cómplices de un nuevo fracaso. El cambio republicano es posible. I got a feeling.
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it.
Y 13, seguimos acá en Radio Cultura con la producción de José Luis Orsi, Pato González, y en el tablero de la música tengo a mi amiga Camila. ¿Qué haces, Mario? ¿Bien?
¿Cómo te va, Diego?
Bien, ¿vos? ¿Viste? Buscando la épica republicana.
Bueno, sí, vos sabés que te cuento que el lunes pasado con un grupito de amigos
que yo estaba y no pude ir.
Que vos estabas y no pudiste ir. Pues está muy bien, estuviste acá en la radio, como exacto, corresponde. Fuimos a ver al gran Lori Zanatta, ¿no? A nuestro amigo Lori Zanatta, profesor de historia, argentinólogo, le digo yo, porque es más, es peronólogo y argentinólogo. Que fue de los hombres que hace mucho tiempo comenzó a entender como un extranjero, con su ojo analítico, que tiene todo extranjero estudioso, el fenómeno del populismo en Argentina. No lo concentra, lo encapsula solo en el peronismo, si bien él estudió, estuvo en la época del auge del peronismo. Él hizo un trabajo maravilloso, fue además su tesis de estudio. Él nos decía en esa reunión varias cosas que no la verdad que no hice una síntesis, estoy tratando de recordar y de conectarlo con tu editorial, ¿no? Un poco improvisando. Somos como Hayek nosotros, ¿no? Creemos en el orden, la evolución del orden espontáneo. Entonces este programa es una evolución espontánea y se transforma en un orden, creo. Y él hablaba de que hay que animarse, algo que Juntos por el Cambio no quiso, no pudo, ¿no? En su momento, construir nuestro relato, nuestro propio relato. Y vos sabés que tanto como él y Fernández Díaz, claro, que escribió un libro, ¿no? Que es el anteúltimo libro escrito por Fernández Díaz, nos anima a que sepamos construir un relato propio, una identidad. Nosotros, el radicalismo tenía su identidad, el PRO no, como partido nuevo, un partido vecinal en crecimiento, pero el radicalismo tenía toda una historia. De hecho, fíjate que los radicales se llaman a sí mismos correligionarios,
claro,
¿no? Que son compañeros de una religión.
Bueno, pero para, sí, vos el otro día me dijiste que Sanata había, sí, dicho que esta elección,
sí,
no es una elección ideológica, sino una elección,
es antropológica,
te diría. Y religiosa.
Y religiosa, porque no, claro, todo el eje analítico de Sanata gira en torno a la idea de que el peronismo, su primer libro se llama El mito de la nación católica.
Claro.
Es decir, el estado de bienestar viene a reemplazar la solidaridad de la iglesia. Y
aunque no hay que olvidar que el peronismo después mandó a quemar las iglesias.
Por supuesto, en un momento. Bueno, el peronismo es como algunos, a ver, podemos hacer analogías actuales. Viste que andan reculando algunos, ¿no? Como el gaucho ese que recula en chancleta.
Sí.
Bueno, Perón también, vamos a cuidar la entidad que tuvo Perón, no, más allá de que uno no es peronista, pero reconocerle una filosofía distinta. Él tuvo que en ese momento desdecirse de muchas cosas y encarar caminos que para el peronismo eran impensados. Por ejemplo, cuando hablábamos, en lo económico, cuando él tuvo que apostar a la productividad. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá?
¿A Eduardo ahora?
Menem. Ah, entonces vamos a ver.
¿Ya está Eduardo Menem?
Sí, sí.
Ahí está. Vamos con Eduardo Menem. ¿Qué tal, doctor Menem? ¿Cómo le va? Diego Armesto y Mario Dodaro.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo anda? ¿Bien? Senador.
Bien.
¿Está fresquita la Rioja?
No, estoy acá en la
capital. Ah, está en Buenos Aires. Ah, bueno, está bien. Sí. Senador, yo lo llamo para, no por su experticia y experiencia como senador, sino como convencional constituyente y presidente de la Convención Constituyente de 1994. Y porque usted tuvo un rol fundamental en la disposición transitoria primera, que hablé el otro día con Antonio María Hernández y me dijo, salió por unanimidad y fue Antonio María Hernández, Eduardo Menem quien propuso y quien hizo el discurso. Me gustaría saber dos cosas sobre esa cláusula. En primer lugar, la intención del convencional constituyente en referencia a la redacción de ese articulado.
Bueno, yo desde hace tiempo, cuando empezamos el proceso de reforma, pensé que tendríamos que decir o establecer algo respecto a las Malvinas, porque para nosotros siempre fue territorio argentino, y desde luego la constitución reformada también tenía que regir en ese territorio y redento. Por ese motivo yo presenté un proyecto, había algunos otros, pero de diferente punto de vista. Presenté un proyecto para que, declarando los derechos inalienables e imprescriptibles argentinos sobre las Islas Malvinas y Sandwich del Sur y Georgias del Sur, ¿no? Estableciendo además una verdadera política de Estado en lo que hace a cómo debía ser la recuperación de esos territorios, en cuanto tenía que hacerse de acuerdo a los principios del derecho internacional y respetando el modo de vida de los habitantes, de los isleños.
Sí.
Esto constituyó una toma de posición argentina para borrar aquellas actitudes autoritarias de los que invadieron Malvinas y que introdujeron cambios ridículos, ¿no? En su momento, estableciendo, por ejemplo, cambiaron la circulación de los vehículos,
sí,
¿no? Que sí, ellos lo hacían al modo inglés y lo pasaron como tenemos nosotros, esas estupideces que cometieron. Y además, nosotros queríamos dejar bien remarcado que no reconocemos ningún derecho a los isleños, sino sus intereses. Okay. Esto es lo que muchos, los que no son expertos en la materia, no suelen distinguir bien lo que son los derechos y los intereses, ni los deseos.
Sí.
Siempre lo, tanto los kelpers como los británicos abrogaron, abogaron para que se consigne que los isleños, no en la constitución por supuesto, sino en toda la, en todas las discusiones que tenemos, que teníamos que reconocer los derechos o los deseos de los isleños, cosa que nosotros en la reforma constitucional le pusimos un coto definitivo, no los derechos ni deseos, sino los intereses.
Pero,
porque
pero,
bueno, gente perdón. Que vive ahí tenía su propiedad, tiene su propiedad.
Senador,
no podíamos arrasar con eso, con esto, esa situación.
Esto bloquearía lo de los derechos, eso de la autodeterminación de los pueblos.
Claro, hay además otra situación que impide la autodeterminación, porque la autodeterminación es cuando se trata de pueblos nativos del, uh-huh. del lugar sí. que quiere autodeterminarse, es decir, población nativa.
Sí.
En cambio, la de Malvinas no es población nativa, es una población implantada por la fuerza, por el Imperio Británico, ¿no? Una población que, porque desalojaron a los argentinos y implantaron la población de británica. Entonces, si no, las resoluciones de las Naciones Unidas dicen que la autodeterminación no puede significar la mutilación de un territorio de una nación.
Sí.
Aquí están mutilando el territorio argentino, ¿no?
Sí.
Así que por esos motivos que dejamos bien claro que se respeta el modo de vida o los intereses, como se le quiere llamar, de los isleños.
Y para poder todo surgió a partir de las declaraciones de un candidato a presidente, Javier Milei, y de su posible candidata o de su posible canciller con respecto a la posición jurídica que tenían los isleños, que obviamente usted lo está dejando muy claro. Cualquier intento en que se pretendiera sentar en la mesa a los ocupantes o habitantes, a los kelpers, vamos a ser claros, en una mesa de negociación, usted me ha dicho, indefectiblemente necesitas una reforma constitucional.
Sí, además, las partes del conflicto de Malvinas son únicamente Argentina y Gran Bretaña.
Okay.
Los isleños no tienen ninguna participación, no pueden tener ninguna participación, no son partes del conflicto, no son partes de la disputa.
Uh-huh.
Y como usted dice, habría que reformar la constitución para incorporar el tema que les conviene a los ingleses o a los isleños, es decir, incorporar los deseos. Ellos el deseo ya lo han manifestado, que han decidido formar parte del Imperio Británico.
Claro.
Así que no, bajo ningún punto de vista se les puede conceder eso. Yo soy partidario, lo fuimos con nuestro gobierno, de tener las mejores relaciones con los isleños y tratar de aislarlos, de ir incorporándolos a la República Argentina, porque son parte de la República Argentina.
Sí.
Pero bueno, la guerra echó atrás un camino que venía siendo auspicioso para recuperar las islas, ¿no? Así que, bueno, hubo que empezar de nuevo. Y bueno, lo que ocurre es que en nuestro país no solo las declaraciones desafortunadas de la posible candidata a canciller, cosa que todavía no lo es y que bueno,
sí,
eso revela que no conoce bien el tema, pero también es cierto que hay algunos politólogos que tienen esa posición de reconocerle
sí.
derecho a los isleños. Hubo artículos en los medios de algunos de ellos que publican que acerca y avanzan en relación a los derechos de los isleños, ¿no?
Claro.
Cosa que no estuvo nunca en nuestro ánimo y tampoco lo permite la Constitución, así que el tema es muy claro.
Sí, sí.
Lo que hay que hacer es tratar de establecer otro tipo de relaciones para reconquistar las islas, ¿no?
¿Qué tal, senador? Mario Daro le habla. Nos hemos conocido en algunos pasillos del Senado cuando me consta que usted ha sido uno de los grandes defensores de la soberanía de las islas junto al Bicho León.
Sí.
Lo recuerda muy bien. Fueron, sí, digamos, sí, como sí, sí, grandes sí. gladiadores en ese sentido.
Sí.
Y bueno, desde ya se lo agradecemos. Quería hacer una pregunta. Recién usted, senador, mencionaba la posibilidad de racionalmente ir ensayando acercamientos con los isleños. Le pregunto, ¿cómo se podría ensayar un acercamiento de tipo comercial? ¿Sería posible? No, sin renunciar al reclamo, por supuesto, que eso no está en discusión, a pesar de que, como decía recién el doctor Armesto, algunos candidatos que son cultores de las teorías de Friedrich Hayek, que en su momento pidió expresamente que se bombardee el territorio argentino para cortar el suministro hacia las islas, ¿no? Estamos hablando de un periodo de guerra. Salvando todas estas cuestiones, ¿cómo podríamos ensayar un acercamiento del estilo de Itela, podría decir, con los isleños, en el marco de algún acuerdo de cooperación comercial, etcétera? ¿Cómo lo ve eso?
Sí, es posible, y de hecho, antes de la guerra, antes de la invasión de Malvinas, se había avanzado bastante en esa, en ese campo, ¿no? Había relaciones, los isleños venían a Argentina, algunos a estudiar, y Argentina inclusive había hecho algún tipo de emprendimiento en las islas, ¿no? Todo está ir por el buen camino, por el único camino, que es el de los principios del derecho internacional, en forma democrática, sin violencia. Cuando se usa la violencia, todo termina mal, y nosotros lamentablemente hemos sido víctimas de esto, el pueblo argentino, ¿no? Y hemos retrocedido en el camino que estaba abonado para recuperar las islas, digamos, sin necesidad de ninguna guerra, ¿no? Ese hecho cambió todo. Los británicos le prestaron más atención, pero los británicos hasta ese momento no les daban mucha atención a las islas, ¿no?
Claro.
Y bueno, a partir de ahí cambió el panorama, por lo que yo creo que el camino es ese, ¿no? Seguir reclamando, como lo hicimos hasta ahora, en las Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, y por otra parte tratar de establecer buenos vínculos con los británicos y con los kelpers, para que vuelvan esos territorios a la soberanía argentina. Yo tuve muchas reuniones al respecto con los kelpers, que vinieron inclusive a visitarnos en el Senado.
Así es.
Tuve muchas reuniones con los británicos en el foro argentino-británico que se hacía por medio del CARI, ¿no? Y recuerdo como anécdota que en una reunión que hicimos con los británicos en Salta, antes habíamos hecho reuniones en el Reino Unido, y en esa reunión de Salta un miembro del Parlamento laborista dijo, y él estaba a favor de que las islas vuelvan a Argentina, y dijo textualmente que había que exorcizar de las relaciones de sobre Malvinas, que había que exorcizar el espíritu maligno de Margaret Thatcher.
Ah, mira. ¿No?
Eso lo dijo un inglés, por supuesto. Reaccionaron otros miembros de la delegación inglesa, que claro, eran del otro partido, ¿no? Entre ellos estaba el Lord Montgomery, que participaba siempre en las reuniones, ¿no? Hijo del legendario héroe de guerra británico. y que vivió en Argentina mucho tiempo, ¿no? Estaba en la empresa Shell, ¿no? Shell, que era de los ingleses y de los holandeses, estuvo viviendo mucho tiempo acá, pero bueno, era muy amigable, pero tenía la posición irreductible de los británicos, ¿no? Así que fue uno de los que se reclamó por esa afirmación del, del miembro de los comunes, ¿no? Laborista. Dailegel.
Senador, yo me quedo con algo, si me permite, que me dijo usted el otro día por WhatsApp en privado. Me dijo, por otra parte, me parece que no corresponde meter la sagrada causa Malvinas en la lucha electoral.
Desde luego, desde luego. No hay que darle tanta trascendencia y meterla en la contienda electoral. Una declaración desafortunada, pero bueno, no es hecha por un funcionario.
Claro.
Y además le reitero, ¿no? Hay politólogos conocidos aquí en nuestro país que tienen una posición parecida a la que evidenció la posible canciller argentina,
claro,
¿no?
Claro.
Pero les repito, tenemos todas las garantías de que eso no puede ocurrir bajo ningún punto de vista.
Senador, le agradezco muchísimo su tiempo y siempre su predisposición a responderme cuando yo lo molesto de forma privada. Le mando un abrazo gigante y gracias,
No, no molesta nunca y gracias por llamarle.
Gracias, doctor. Chao, chao.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9. It's 72 degrees, zero chance of rain. It's been a perfect day. We're all spinning on our heels, so far away from real in California. Sunset from my car, we all took it in. And by the time that it was dark, you and me had something, yeah. And if this is what we've got, then what we've got is gold. We're shining bright and I want you to know. The moon is on its way, our friends will say goodbye. There's nowhere else to go, I hope that you'll stay the night. Mixing vodka with caffeine, we got strangers stopping by. And though you're out of tune, girl, you blow my mind, you do. And all I say is I don't wanna say goodnight. If there's no quiet corner to get to know each other, then there's no hurry, I'm a patient man, as you'll discover. Cause if this is what we've got, shining bright, and I want you to know. The moon is on its way, our friends will say goodbye. There's nowhere else to go, I hope that you'll stay the night. Oh, you'll stay the night. Oh, yeah. Just like the song
Tunis. Bueno, 10:35 de la mañana, estamos ahí, seguimos con Mario. Interesante la charla con Eduardo Menem, porque dejó por sentado algo interesante de la convención constituyente. Y ahora vamos a hablar también en un ratito con otro convencional constituyente. Recién hablamos con el que fue presidente de la convención y ahora vamos a hablar dentro de un rato con el convencional Antonio María Hernández,
La Tuta. Sí, nadie sabe quién es. La Tuta, claro.
Este, que fue en realidad miembro de la comisión de redacción. Pero lo interesante de Eduardo Menem es que termina estableciendo que la disposición transitoria primero es una política de Estado.
Por supuesto.
Y que de cualquier intento de querer hacer algo con las Islas Malvinas, indefectiblemente tenés que reformar la Constitución.
Y tenés que construir consensos fuertes. No estamos hablando de del tipo de cambio.
No, es claro. No
estamos
es
hablando de vidas que se que no. quedaron en las islas, algo que tal vez para nuestra generación, para los que tenemos más de 50, tiene un peso específico que no, que quizás otras generaciones no, pero eso fue una guerra.
Claro, pero chicos, vos no podés,
y no podemos jugar con él. Porque estás claro. Cuando sabes, Diego, vos por supuesto que sé por el lado que lo estás encarando, pero complementariamente te quiero decir, lo que vos estás diciendo es importantísimo y es el fundamento. Pero quiero meterme en lo pasional también, y es que no podés jugar con un tema donde un país estuvo detrás de ello con tristeza, con miedo. Por eso tal vez fue tirar la idea de Hayek que propuso bombardear.
Sí, verdad, lo vi.
Es lo con esa intención de despertar un poco, tocar alguna fibra para aquellos que no lo vivieron, pero es cierto eso. Nosotros había apagones en Buenos Aires, practicábamos apagones porque temíamos que bombardeemos. Era una canción de Charly García también, ¿no?
Claro.
Pero ese documento que Hayek escribe a Margaret Thatcher no hay que dejarlo pasar, ¿no? Y murieron muchos chicos allá, y muchos murieron allá y otros murieron acá por depresión, porque había un Estado que se golpeaba el pecho gritando patriotismo, pero luego como, mira, vuelvo a tu editorial, algunos que vitoreaban un dictador en la plaza, al día siguiente estaban no quiero seguir con el tema, pero no se puede jugar con eso, y eso es lo que quería decirte.
No, pero a ver, el tema que a mí lo que me llama la atención y me deja claro la charla con Eduardo Menem, uh-huh, es que el convencional constituyente, que la constitución es, sí, un programa de gobierno que toda la administración pública está obligada a conocerla y a saber.
Es nuestro plan.
Entonces, sí, cuando vos querés pasarte de la raya, es decir, te equivocás. No. Esto como en el fútbol. Vos en el fútbol tenés reglas. Si vos no respetás las reglas...
Las instituciones con las que siempre estamos machacando y jodiendo. Bueno, vos que sos un institucionalista duro. Bueno, y hay otra cosa. Bueno, opiné la importancia de las instituciones y de estos marcos de reglas de juego en la interacción que tenemos los seres humanos. Lo que estamos viviendo hoy a nivel nacional, recordando las primeras charlitas que tuvimos acá con Gasulla, ¿no? Que era... A ver, se está cumpliendo la ley Baglini. Cuanto más cerca del poder, más racional se convierte el discurso. Sí. Y fíjate que algo habrá hecho bien Alfonsín y la generación ahí de Eduardo Menem, ¿no? Que nos ofreció esa posibilidad ofreció a esta sociedad la posibilidad de tener un marco que contenga y evitar esos desvíos y lograr que los candidatos más extremos, más radicalizados, tengan que volver a una línea de racionalidad, ¿no?
Sí, lo que a mí me preocupa es cuando vos tenés todo un staff administrativo que está al margen de la ley, pero para eso nada mejor que preguntarle temas que a mí me interesan preguntar. Para mí, a uno de los constitucionalistas
más grandes y más militante,
que es, me gana a mí, Antonio María Hernández. Hola, Antonio, buen día. Diego Armesto y Mario Dodaro acá en Radio Cultura Buenos Aires.
Hola, Diego. Hola, Mario. Un gran placer conversar con ustedes.
Antonio, recién estábamos hablando con Eduardo Menem, que vos me explicaste el otro día la disposición transitoria primera sobre el tema Malvinas, sí, pero yo te voy a llevar más hoy a dos partes de la Constitución y que me parece que son interesantes, porque el otro día tuve una discusión con un profesor de Derecho Constitucional, y yo te escuché en un programa de Córdoba con mucha claridad con respecto al artículo 75, las atribuciones del Congreso. El Congreso, el artículo 75, crea una obligación al Congreso al legislar sobre esa materia, ¿no?
Pero no hay ninguna duda, pero por supuesto, todo lo que se establece en la Constitución son políticas de Estado, no solamente el tema Malvinas. Hay que entender claramente en qué consiste la Constitución y cuál es la primera base del Estado de Derecho, la distinción entre poder constituyente y poder constituido. La expresión máxima de la soberanía popular es, obviamente, el ejercicio del poder constituyente. En el caso concreto, en cualquier sociedad democrática, la ley fundamental es la Constitución. La Constitución lo que hace es reconocer los derechos fundamentales de las personas y organizar el poder a través de poderes constituidos. En nuestro caso, ¿cuáles son? El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. El poder constituyente imparte los grandes lineamientos y los poderes constituidos tienen obviamente que ejecutar esas decisiones, sí, del poder constituyente. En el caso concreto del artículo 75, que fue objeto de muchas modificaciones, no hay ninguna duda, por ejemplo, que se ordenó al Congreso sancionar una ley para establecer un banco federal, no el banco central unitarizante que tuvimos, sí, desde 1935, sino un banco federal. Y cuando uno no puede llegar a entender bien las cosas, tiene que recurrir a los debates de la Convención, sí, Constituyente, y ahí hay discursos muy claros. Nosotros lo que quisimos es que haya un banco federal al estilo de la Reserva Federal Norteamericana o de la banca suiza, y además era muy evidente que tenía que existir representación de las provincias, porque cualquiera conoce la importancia que tiene un banco en el sentido de tomar las decisiones esenciales en materia financiera, en materia cambiaria, en materia de la moneda. De tal manera que acá se ven claramente las inconstitucionalidades que he venido señalando, sí, ya desde hace muchos años. Una cosa fue el mandato de la Convención Constituyente, una etapa completamente distinta y decadente, la etapa posterior, post-constituyente, sí, donde el primero de los órganos constitucionales que violó la Constitución fue el Congreso. Nos debe hoy la sanción de 25 leyes reglamentarias. Sí. O sea, en 40 años de democracia, el ejercicio más importante de política arquitectónica fue la gran reforma constitucional del 94. Fue el único momento donde hubo acuerdo de los partidos políticos, de las grandes mayorías nacionales y populares, y a partir de ahí nosotros iniciamos un camino muy claro hacia la decadencia en la cual nosotros nos encontramos. Por eso señala tantas incoherencias, tantos incumplimientos constitucionales, tantas propuestas en esta campaña, sí, de candidatos que ni siquiera leen la Constitución. Es decir, es tan decadente la política argentina que hay candidatos, incluso presidenciales, o algunos que son diputados o senadores nacionales, no hablemos de otros sectores, que hacen cualquier cantidad de propuestas sin leer la Constitución.
Antonio,
te llevo a una conclusión. Antonio, o no la leen, no la conocen, no tienen la mínima cultura ciudadana, sí, para conocer lo que dice la Constitución, o la leen y la quieren violar, cosa que también puede ser posible, porque ya sabemos que la Argentina es, como dijo Carlos Santiago Nino,
una sociedad anónima. Antonio, una pregunta. Entonces, como primer corte de tu exposición, yo puedo decir que nadie puede dinamitar el Banco Central porque, exacto, la Constitución establece que tiene que haber un Banco Federal. Lo que tú haces es cambiar de nombre y buscar este mecanismo. Ahora, con respecto a la moneda, Antonio, Hay varios artículos de la Constitución, como el 7511, que dice hacer y sellar moneda, y el 7519, que es la famosa cláusula del progreso, que habla de defender el valor de la moneda. Ustedes, como convencionales constituyentes, ¿qué sentido le dieron a ese texto en la Constitución?
El sentido es muy claro, Diego, porque acá vos tenés que comprender que el mensaje, el lenguaje del constituyente es el más claro posible para que la sociedad lo entienda. Sí. Es decir, es muy importante ser muy equilibrado, muy prudente, muy ponderado en el lenguaje, y eso fue lo que nosotros hicimos para que cualquiera pudiese comprender lo que dice el mandato del constituyente. Para esto no hay que ser un constitucionalista ni un gran jurista. Cualquier persona sabe que si vos lees los mandatos que da el constituyente en el artículo 75, o sea, las obligaciones que tiene el poder legislativo, y te dicen que tenés que defender el valor de la moneda, y ves además los otros incisos que vos has mencionado, no hay ninguna duda que para el constituyente argentino tiene que haber una moneda nacional.
Okay.
Esa moneda es expresión de nuestra soberanía, y si además se te dice que tenés que defender el valor de la moneda, es muy evidente que el constituyente dice que toda política que lo que haga es liquidar o disminuir el valor de la moneda es una conducta de tipo inconstitucional. En conclusión, el constituyente tuvo una clara decisión de política económica a favor de luchar contra la inflación, que es obviamente la tragedia económica que nosotros venimos sufriendo desde hace décadas. De tal manera que es absolutamente inconcebible, es groseramente inconstitucional, que un candidato diga que vos vas a dolarizar, o sea, vas a prescindir de la moneda argentina. Así que no hay ninguna duda tampoco en cuanto a la interpretación en este aspecto. Y no se acaban las inconstitucionalidades de la gente que menciona este tipo de cuestiones. No se trata solo también de candidatos. Fíjense la cantidad de economistas que hablan sin leer la Constitución.
Sí, es verdad.
Tuta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gran abrazo, Mario. Nos hemos conocido también nuevamente aquí con Diego y con vos en algunas charlas, conferencias que tuvimos allá en el Senado. No sé si recordás, hace no mucho tiempo, creo que fue justo antes de la pandemia, que viniste a hablar, y creo que las mayores ovaciones las recibiste vos cuando mencionaste un tema que para mí es fundamental, y sobre todo en la casa de los representantes del federalismo, ¿no?, que es el Senado, que es el inciso 19 del artículo 75, ¿no?, siguiendo con este recorrido por la cláusula de progreso, y en momentos en que desde algunas fuerzas políticas está también tirando en la cancha esta idea de discutir la coparticipación federal, algo de que vos algo sabés. Y te quiero llevar al inciso 19, ¿no? Yo sé que vos lo sabés de memoria, porque además lo recitás como un mantra.
No, y él lo escribió, creo.
Claro, además lo escribiste, y sí, me consta, y que además lo recitás como un mantra. Que yo creo, y esto es una opinión personal, que por alguna razón lo haces, no sé si consciente o inconsciente, y que tiene un peso fundamental, y que, parafraseando a Juan Liach, en un libro muy interesante, es Unitarios y Federales en el Siglo XXI, que él dice que, o propone, no sé si lo dice claramente, quizás se me ocurre en mi inconsciente, que todo comienza aquí, en este punto, y que si de ahí se trabaja sobre esta cuestión, lo demás viene derivado, ¿no?, que es aquel de proveer al crecimiento armónico de la nación. Y le da un mandato específico al Senado, que es promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. ¿No te parece? Primero te quiero preguntar si coincidís con esta idea de que sería como la pieza clave o el origen, un punto de partida alberdiano. Acá tenemos a Diego, que es un gran alberdiano. ¿Y qué habría que hacer? O sea, ¿cómo un futuro gobierno debería encarar este camino?
Bueno, Mario, en primer lugar, muchas gracias por tus generosas palabras. En segundo lugar, es muy importante lo que están haciendo ustedes como periodistas. Es decir, hay un rol clave que tiene que cumplir el periodismo en la Argentina, que es hacer educación cívica y democrática. Porque uno de los problemas que tiene la Argentina, que tiene problemas culturales muy delicados, ya hablamos de uno, Argentina es un país al margen de la ley, además Argentina es una sociedad violenta, como dijo Joaquín B. González, hay un tercer problema que yo señalo, Argentina tiene un altísimo grado de corrupción y una cosa mucho peor, que es la impunidad. Es decir, ¿cómo haces para salir de este grado de decadencia? Abrazándote a la Constitución. Y cuando vos preguntas, esto es en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Es decir, lo que es sorprendente es que en esta campaña no se hable del valor de la Constitución, del valor de las instituciones, de la necesidad de hablar de los problemas estructurales en serio de la Argentina, que son problemas éticos, problemas institucionales, problemas culturales, problemas de esta envergadura. Con respecto específicamente al problema de la descentralización del poder, fue el segundo debate en extensión en la Convención Constituyente, tal vez el primero en importancia, y ahí hay tres capítulos que yo siempre señalo. Primero, el federalismo en estricto sentido, lo cual supone analizar los aspectos institucionales, los aspectos políticos, los aspectos fiscales, los aspectos económicos y los sociales y culturales. Segundo gran capítulo, reconocimiento del principio de la autonomía municipal. Tercer gran capítulo, otorgamiento de un estatus especial a la ciudad autónoma de Buenos Aires, nuevo miembro de la relación federal. Y cuando uno analiza, después de darse cuenta de que estas son ideas, fuerzas fundamentales de la reforma, cuando uno analiza en particular el federalismo en lo financiero, comprende lo alejado que nosotros estamos del texto constitucional. Acá se gobierna por decreto, lo cual es inconstitucional, antirrepublicano, antidemocrático, y acá se gobierna de manera centralista. ¿Cuál es el argumento poderoso que utiliza el presidente para poner de rodillas a los gobernadores y a los intendentes? Que no se cumplan los principios de la coparticipación impositiva del artículo 75, inciso 2, y que no se cumpla ese mandato del inciso 19 que le ordena empezar el debate sobre las enormes asimetrías que tiene la Argentina entre las distintas regiones y provincias argentinas al Senado de la Nación. O sea, el Senado, que debiera ser el órgano de defensa del federalismo y de las autonomías provinciales, se ha constituido, por el contrario, en uno de los órganos que menos funciona hoy en la Argentina, para que nosotros tengamos una dimensión muy clara de lo que es la decadencia argentina. No hay ninguna posibilidad de cambio para el país si nosotros no logramos la vigencia plena de los principios fundamentales republicanos y democráticos y federales de la Constitución Nacional. Simplemente voy a dar un dato más. La Argentina se caracteriza por un muy profundo unitarismo fiscal. Más del 80% de los ingresos están en manos del gobierno federal, tal como lo señaló Juan Yach en esa muy buena cita que hiciste del libro Federales y Unitarios en el Siglo XXI. De tal manera que no tenemos ningún otro camino que respetar la Constitución, avanzar en el tema de la coparticipación impositiva. Es lamentable la actitud del presidente y de los gobernadores en este sentido. Son los primeros que tienen la responsabilidad de iniciar el proceso antes que el Congreso, porque las leyes convenios comienzan con los acuerdos del presidente con los gobernadores. Después el tema va primero al Senado, después a la Cámara de Diputados, después a las legislaturas provinciales. Es decir, Argentina unitaria, Argentina manejada por decretos de necesidad y urgencia, Argentina centralista, no tiene nada que ver con el sueño de los padres fundadores, de tener una verdadera democracia republicana y federal, y mucho menos tiene que ver esto con la gran obra constituyente de 1994 que está sistemáticamente desconocida y violada.
Antonio, te agradezco muchísimo. Te comprometo esta charla que tuvimos en 20 minutos, si no te molesta, la semana que viene la vamos a hacer una hora. después hablamos la semana, pero me parece que son temas que hay que profundizar. Yo ya arrancaba el programa diciendo que la Constitución es un pacto político, republicano y democrático, y que hay que recuperar esa épica republicana. Me parece que estamos teniendo no solamente una falencia en la dirigencia política, sino en toda la dirigencia, porque hoy hablaba con otro periodista antes en el pase del programa, con Luis Gasulla, y yo decía, el periodismo no repregunta, no se anima a repreguntar a los candidatos, y eso a mí me hace mucho ruido, porque también reconoce la falencia institucional y republicana que también hay en todos los actores sociales, y me parece que hay que hacer este esfuerzo para poder hacer lo que vos dijiste recién, que me gustó decir, abrazarnos a ese programa que nos dieron los convencionales constituyentes, que es nada más y nada menos que las reglas de juego más importantes, que es la Constitución. Te agradezco muchísimo, Antonio.
Gracias por esta posibilidad. Un gran abrazo, Mario y Diego. Hasta cualquier momento.
Un abrazo. Chau, chau. Until the lights come on, maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all night. Until morning, oh, it feels another life. I turn the music up, I'm on the other side. The hammer is inside. Bueno, nos vamos yendo, 10:57. Hasta ahora no vi que abría la puerta Adrián Cantor, de si tengo un ratito más, parece. Damián, mira, ya le cambié el nombre. Lo que pasa es que no sé qué hay adentro, ahora que está en vivo esto, no sé qué hay adentro del vaso.
Hongos mágicos.
Pero no, hoy me parece que.
Elegiste un buen tema. Y sabes que te quiero decir algo. Estos asuntos, ¿no? Como se les debería decir, son asuntos de discusión pública. Debería, digamos, quitárseles ese halo que tiene solemnidad. Y vos, bueno, por eso también te quiero agradecer. Hizo muy bien Tuta en decirte esto, la Tuta, porque hay que bajar estos temas a la discusión pública, porque claro, quizás quedan siempre ahí en torno a una élite intelectual, un círculo rojo, y son fundamentales para la vida. Te digo, por ejemplo, lo siguiente. Viste que vos empezaste con la anécdota pintoresca del motoquero candidato, ¿no? Lo que dice la Tuta sobre la coparticipación y el hecho de discutirla para que se convierta en una herramienta de desarrollo y no de repartija, ¿no? Entre señores feudales en el interior. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque de eso depende la cotidianidad, o sea, la vida de esa persona que está en un pueblito en el interior, ahí en cerca de Belén, en Catamarca, que parece que fuera algo ajeno a ellos, algo lejano, que es una discusión porteña. No, eso lo golpea de lleno.
Exacto.
Es lo golpea de lleno, porque depende de esos fondos, de la educación, los chicos se van de esos lugares.
Pero por eso te digo, hay un montón de temas que quedaron ahora en puntos suspensivos con Antonio, pero y vamos a hablar con otros convencionales constituyentes también, pero que son la educación, la democracia semidirecta. Hay millones de temas que se están tirando y se tiran por tirar, pero ninguno tiene la consistencia y el debate que se necesita. Por eso son 10:59 de la mañana, el tiempo es tirano, terminamos el programa de hoy, bueno, pero nos vemos el lunes próximo.
Nos vemos,
Diego. ¿Vas a estar el lunes próximo?
Por supuesto, como hace un año que estamos acá.
No, porque después viste que me dicen cosas, escucho voces. Bueno, nos vamos, nos vemos el lunes próximo. Chau.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?